Estados Unidos conmemora 70 años de la victoria en Europa. Tormenta subtropical Ana amenaza las Carolinas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 8 de mayo 2015. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta subtropical Ana, la primera tormenta de la temporada de huracanes 2015, amenaza las Carolinas. La tormenta cuenta con vientos de 72 kilómetros por hora y se localiza a 257 kilómetros al sureste de Myrtle Beach, eso es en Carolina del Sur. La tormenta ya ha producido lluvias, pero traerá consigo fuertes vientos y oleaje. La tormenta impactará Carolina del Sur el domingo. Una tormenta subtropical es una tormenta híbrida con ingredientes de una tropical y una tormenta regular. Entre tanto, en la capital estadounidense, el Servicio Nacional de Parques y la Asociación Amigos del Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial realizaron un acto para conmemorar el 70º aniversario del Día de la Victoria en Europa. La asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, fue la principal oradora.
We honor all those brave men and women.
Rendimos tributo a todos esos hombres y mujeres valientes, aquellos que murieron y quienes sobrevivieron, incluyendo los orgullosos veteranos que nos acompañan hoy aquí. Les debemos a cada uno una deuda impagable y en nombre del presidente Obama, permítanme reafirmar la eterna gratitud del pueblo estadounidense. La historia de su generación nunca será olvidada. Seguiremos contándosela a los niños que no conocen la guerra para que entiendan cómo este monumento nos recuerda el precio que pagamos por la libertad. El padre de Susan Rice, Emmett Rice, fue uno de los legendarios pilotos de guerra conocidos como The Tuskegee Airmen. Emmett Rice fue experto en sistemas monetarios de países en vías de desarrollo y obtuvo su PhD en economía en la Universidad de Berkeley. La doctora Rice añadió que, citamos, continuaremos conmemorando aniversarios para nunca olvidar el legado de aquellos valientes estadounidenses de hace 7 décadas a quienes tanto debemos. Las bases militares estadounidenses, incluyendo el Pentágono en las afueras de Washington, elevaron su nivel de alerta ante posibles ataques terroristas. El anuncio fue realizado primero por televisión, en la cadena CNN, en el cual se señaló que la decisión estadounidense es en respuesta a un mensaje revelado el miércoles por el grupo Estado Islámico, en el que dijeron que tienen a 71 yihadistas listos para atacar en Estados Unidos. La alerta se elevó a nivel de Bravo y una manera en que el Pentágono describe como un incremento y pronosticable amenaza de terrorismo. Associated Press citó al coronel del ejército Steve Warren, quien habría dicho que el aumento de la alerta no se activó por un evento específico. Según informaron medios de comunicación, se trata del nivel más alto de alerta en las bases militares desde el 10º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Según CNN, un oficial confirmó que el almirante William Gorney, jefe del Comando Norte del Ejército, firmó la orden para elevar el alerta. El alerta en el nivel de amenaza se produce después que el secretario de Defensa Ashton Carter dijera que este tipo de amenazas deben ser tomadas muy en serio, mientras que el Estado Islámico continúa inspirando a los más jóvenes en el propio territorio estadounidense. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que Cuba y Venezuela deben permanecer en la lista negra debido a lo que calificó son las violaciones permanentes, graves y sistemáticas de derechos humanos. Una vez más, ambos países obtuvieron 0, la calificación más baja, debido a lo que la Comisión Interamericana dice son las restricciones legales y administrativas que los ciudadanos de Venezuela y Cuba sufren en el ejercicio de sus derechos. De Venezuela, por ejemplo, se mencionó la represión a las protestas antigubernamentales y sus consecuencias que dejaron 43 muertos y lo que califica del clima de hostilidad hacia los opositores, muchos de ellos presos, así como para medios de comunicación contrarios al gobierno. En cuanto a Cuba, el organismo independiente de la OEA cita las restricciones a los derechos políticos de asociación y a la libertad de expresión que prevalecen en la isla. Por su parte, Venezuela niega la calificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denuncia que responde a un lobby de gobiernos y manejos de carácter político para excluir siempre a ambos países. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció con gran preocupación sobre los casos de violencia policíaca y discriminación por parte de la policía en Estados Unidos. Tras algún tiempo, en efecto, los venezolanos evalúan la efectividad del uso de captahuellas en los supermercados para el control de distribución de productos básicos en ese país sudamericano. Álvaro Algarra está en Caracas y tiene los detalles.
El superintendente de Precios Justos de Venezuela, Andrés Eloy Méndez, informó que en mes y medio todos los supermercados del país contarán con el sistema de captahuellas para controlar la venta de productos básicos. El funcionario asegura que la necesidad de su uso es un problema que deriva de una situación desatada en contra de la economía de la nación.
Muy importante que ya empezó a implementarse y estimamos más o menos que en un mes y medio tengamos captahuellas en todas las redes de supermercados del país. Esto va a bajar considerablemente el bachaqueo y va a hacer que la gente consiga el producto y al precio que es.
La medida implementada ha generado diversas opiniones en los consumidores, quienes luego de varios meses aún se ven obligados a realizar largas colas para poder adquirir productos de primera necesidad.
Yo tengo 92 años y tengo desde las 5 de la mañana estoy aquí haciendo una cola. Entonces espero a ver qué hace el gobierno, a ver si modifica esta cosa.
Aquí hay una situación delicada, somos víctimas de una guerra económica y hay personas que se aprovechan de eso y compran para revender. Usted muchas veces consigue el costo de un producto 3-4 veces más.
Sin embargo, el coordinador en el área de alimentación de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Rodrigo Agudo, criticó la eficacia de la medida.
Las captahuellas, los terminales de cédula, lo que hacen es buscar incomodar a un consumidor ante la imposibilidad de que se garantice que haya un pleno abastecimiento, que en alguna forma significa que en los anaqueles exista el producto físicamente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Otro de los temas que ha estado en el tapete informativo durante la semana son las relaciones entre Venezuela y España. Estuvieron en La Voz de América para analizar el tema. Desde Caracas estuvo Gabriel Reyes, profesor de la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, en la capital venezolana, Javier El Hague, director jurídico de The Human Rights Foundation, y Born Arp, profesor de Derecho de American University aquí en la capital de Estados Unidos, conversando con Patricia Dalmasí.
Gabriel, ¿por qué se ha creado esta situación? Digamos, es ya una situación ni tanto legal, porque según la Constitución, según lo que entiendo, sí podría estar Felipe González en Venezuela como asesor técnico. Así que esto es algo político. ¿A qué se debe?
Y te debo decir que este tema de Felipe González, a mi juicio, es percibido a través de tres perspectivas o tres ángulos en una misma perspectiva. Desde el ángulo técnico-político, las opiniones del doctor José Vicente Haro y de la doctora Cecilia Sosa abundan en detalles sobre la capacidad legal, la cualidad que pudiera tener Felipe González como asesor técnico a la hora de dirimir el tema de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Desde el punto de vista político, que sería la segunda arista, para el gobierno parece inconveniente que una figura de la relevancia de Felipe González, con un perfil como lo ha tenido en los últimos tiempos, abogando por los derechos humanos de los involucrados en este caso, salte a la palestra pública de una manera relevante, haciendo evidente la flagrancia en cuanto al incumplimiento de los derechos humanos. Pero desde el punto de vista de la opinión pública se ha creado todo un tema, todo un ISU alrededor de la presencia de Felipe González, tal vez porque pudiera ser conveniente la construcción de una agenda paralela distractiva sobre la posible intromisión, desconociendo que los derechos humanos no son exclusivos de Venezuela. Los derechos humanos forman parte de la Declaración de los Derechos Humanos Universales.
Vamos.
Y como su nombre lo dice, no sí. Tienen territorialidad.
Bien. En cuanto a los derechos humanos, Felipe González se va a Venezuela o irá, está por irse el día 17 de mayo de este mes para defender estos presos políticos. Hay precedente en otros países, en Venezuela la Constitución lo permite. Felipe González es socialista. ¿Le quita esto la máscara, digamos, a la izquierda venezolana?
Sí, en cierto modo la participación precisamente de un gran líder muy respetado internacionalmente, perteneciente a la izquierda, en la defensa de Leopoldo López y también de otras personas detenidas allí en Venezuela, hace que realmente ya esa idea del gobierno de Venezuela de ser un representante de la izquierda moderna y tal, se va abajo. Y pone de relieve que más bien se trata de un gobierno que está haciendo cualquier cosa menos realmente establecer un régimen de izquierda y tal. Eso está muy bien. Y también la participación de Felipe González confirma que el proceso contra Leopoldo López no es un asunto exclusivo de la jurisdicción interna de Venezuela, sino que es un asunto que está adquiriendo un alcance internacional. Y eso es muy importante, porque Leopoldo López no está sometido a un régimen de Estado de Derecho allí en Venezuela. Está bajo un régimen arbitrario y la única manera de limitar la arbitrariedad del gobierno es darle un alcance internacional a este tema.
Javier, cuéntanos un poco cómo ve Human Rights Foundation lo que está ocurriendo.
Human Rights Foundation ha declarado ya hace un tiempo como preso de conciencia a Leopoldo López. De la misma manera, el alcalde de Ledesma ha sido declarado como un preso por motivaciones políticas. Claramente, ambos procesos demuestran la carencia absoluta de independencia en el poder judicial venezolano. HRF ha redactado ya un informe sobre eso que se llama La falta de independencia del poder judicial en Venezuela, que puede ser encontrado en internet. Y recientemente hay un libro de un grupo de catedráticos venezolanos que se llama El TSJ al servicio de la revolución bolivariana, donde se demuestra cómo todos los procesos judiciales con tintes políticos que han llegado demandando al gobierno ante el Tribunal Supremo han sido fallados a favor del gobierno y en contra de los ciudadanos venezolanos. Entonces, estos son procesos cuyo resultado ya está definido desde el comienzo por el Poder Ejecutivo, que da la línea y luego le siguen la Fiscal General, la Asamblea Nacional y la jueza. En este caso, el no permitirle a este prominente político español asistir como testigo, como consultor técnico al proceso que debería ser público, es una muestra más de cómo el autoritarismo en Venezuela actúa sin división de poderes.
Patricia Dalmasí y sus invitados en el tema de Venezuela y las relaciones con España. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Un helicóptero militar pakistaní que llevaba 11 extranjeros y 6 pakistaníes estrelló hoy, causando la muerte a 6 personas, entre ellas los embajadores de Noruega y Filipinas y las esposas de los embajadores de Malasia e Indonesia. El vocero militar Asim Bawa dijo en Twitter que además de los 4 extranjeros, los 2 pilotos de la nave también murieron y que los embajadores de Polonia y Holanda están gravemente heridos. Los diplomáticos y otros funcionarios tenían previsto asistir al lanzamiento de proyectos gubernamentales en el norte de Pakistán. El primer ministro Nawaz Sharif viajaba a la montañosa región de Gilgit en el área de Naltar en otro helicóptero para dar inicio a 2 proyectos cuando ocurrió la tragedia. El aparato, un Mi-17, cayó sobre una escuela y se incendió. Pese a los pronósticos de una estrecha contienda, el Partido Conservador, liderado por el PM David Cameron, obtuvo una resonante victoria ayer. Angélica Herrera nos relata.
Pese a que el recuento de votos aún no termina, los medios británicos predijeron este viernes que los conservadores ganarían la mayoría parlamentaria.
Quiero a mi partido y espero que un gobierno al que me gustaría liderar para recuperar una posición que no deberíamos haber perdido jamás, la posición de una nación, un reino unido. Así es como gobernaré si soy afortunado en formar un gobierno en los próximos días.
Es probable que el Partido Nacional Escocés tenga más influencia sobre el nuevo gobierno tras derrotar contundentemente al Partido Laborista, convirtiendo a Escocia en un estado casi monopartidista.
Es histórico, el firmamento político, las placas tectónicas de la política escocesa se han movido esta noche.
El líder del Partido Laborista dijo que la elección fue un momento difícil para su tolda política.
Esta claramente ha sido una noche muy desalentadora y difícil para el Partido Laborista. No logramos las victorias que queríamos en Inglaterra y Gales, y en Escocia hemos visto que una ola de nacionalismo abrumó a nuestro partido.
Se espera que el premier británico cumpla su promesa de realizar un referendo sobre si Gran Bretaña, la quinta economía mundial, debe permanecer en el bloque comercial de 28 naciones de la Unión Europea. Angélica Herrera, para La Voz de América.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia anunció oficialmente que iniciará una investigación federal al Departamento de Policía de Baltimore luego de que un joven afroestadounidense muriera tras haber estado en custodia policial. La secretaria de Justicia, la nueva secretaria de Justicia, Loretta Lynch, hizo el anuncio días después de visitar Baltimore y reunirse con la alcaldesa Stephanie Rawlings Blake y familiares de la víctima, Freddie Gray.
Cuando viajé a Baltimore esta semana, tuve la oportunidad de ver el trabajo que la ciudad y el Departamento de Policía hicieron con la oficina del Departamento de Justicia en los últimos 6 meses, un proceso de cooperación sobre la reforma. Pero a pesar del progreso logrado, queda claro que los recientes acontecimientos, incluso la muerte trágica de Freddie Gray, han alcanzado graves niveles de erosión de la confianza pública, dijo la secretaria Lynch. La fiscal ordenó la investigación a petición de las autoridades de Baltimore y líderes comunitarios con el apoyo del sindicato de la policía de la ciudad. El Departamento de Justicia emprenderá una investigación de los métodos que emplea la policía de Baltimore para verificar si el departamento ha hecho uso de fuerza excesiva, si ha puesto en marcha pesquisas, confiscación y arrestos ilegales, así como practicar políticas discriminatorias. La solicitud de averiguación es similar a la que se realizó con la policía de Ferguson, Missouri, a raíz de la muerte del joven Michael Brown, quien recibió disparos de un policía blanco. El Departamento de Policía de Los Ángeles está en el ojo del huracán por la muerte de un indigente que no estaba armado. El hecho ha generado fuertes críticas y choques entre el jefe de la policía angelina y el sindicato que representa a los uniformados.
Las críticas llovieron sobre el Departamento de Policía de Los Ángeles, que analiza un video grabado por una cámara de seguridad, en el que se ve el momento en el que un hombre indigente murió baleado por un policía.
Mucha gente está enfadada por el tiroteo que provocó la muerte de Diesel y por el uso de la fuerza que denuncian como injusta e inapropiada, y otros están enojados porque sienten que un oficial está siendo juzgado antes de que la investigación se haya completado.
El sindicato que representa a los uniformados está furioso con el jefe de policía, quien sugirió que la muerte del hombre fue injusta.
Cada vez que una persona desarmada recibe disparos de un oficial de la policía de Los Ángeles, deben haber circunstancias extraordinarias para justificarlo. Hasta el momento, no he visto circunstancias extraordinarias.
Unas 400 personas asistieron a una reunión comunitaria de emergencia con las autoridades locales para exigir que se haga público el video de seguridad, algo que el Departamento de Policía se niega a hacer.
Seguimos recopilando información. Por favor, entiendan que la razón por la que ese video no se ha hecho público es que no podemos empañar la memoria de los testigos. Queremos que sean absolutamente honestos.
Según las autoridades, el hombre de 29 años fue baleado durante un altercado con dos oficiales que intentaban arrestarlo, después que el gerente de un bar cerca de Venice Beach reportara que el hombre estaba molestando a sus clientes. El hecho es el más reciente capítulo de un intenso debate nacional sobre el uso excesivo de fuerza policial. Por esa misma razón, el Departamento de Justicia está investigando a la policía de Baltimore. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Esta semana en la Corte Internacional de La Haya se escucharon argumentos sobre el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia. Aquí en La Voz de América estuvo Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile ante la Casa Blanca, conversando con Patricia Dalmasí.
La posición de Chile es muy clara. La Corte de La Haya, la Corte Internacional de Justicia, no tiene jurisdicción para tratar un tema que ya está arreglado por un tratado que tiene 115 años de historia, el tratado de 1904, que estableció las fronteras entre Chile y Bolivia. Y en segundo lugar, la Corte está limitada por el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá estableció en el artículo 6, hecho en el año 1948, que la Corte de los países de América Latina le someten a la Corte sus problemas, salvo aquellos que hayan sido reglados de antemano por tratados que son vigentes entre los dos países. Desde ese punto de vista, la idea de que hoy día la Corte pueda decir que Chile está obligado a negociar su territorio y a negociar una salida soberana y entregar soberanía iría en contra de un tratado sobre el cual la Corte ya no tiene jurisdicción. Esa es la posición de Chile.
Sin embargo, embajador, ya sabemos que Bolivia pide, ¿no?,
claro,
que tener acceso al Pacífico. Ya esto, en cuanto al hemisferio, no es algo viejo, ¿no?,
antiguo,
este tema.
Muy antiguo.
Muy antiguo. Sin embargo, en Centroamérica vemos a la Corte de La Haya que ha tomado medidas en cuanto a Colombia, con Nicaragua, en cuanto a Nicaragua, con Costa Rica. Uh-huh. ¿Por qué no lo podría hacer en este caso?
La misma razón. La Corte ha podido tomar decisiones, por ejemplo, en el conflicto entre Colombia y Nicaragua, por cuanto no existía previamente un tratado que ordenara esa relación, en este caso concreto, la delimitación marítima de las islas que estaban en disputa entre los dos países. En el caso nuestro ya existe un acuerdo previo. Por lo tanto, como bien dijo ayer uno de nuestros abogados, el tema entre Chile y Bolivia pertenece a una mesa de negociación diplomática, no a una Corte de Justicia. Si estuviésemos trabajando en una negociación diplomática y Bolivia expusiera sus aspiraciones, Chile las puede tomar en cuenta o no las puede tomar en cuenta. Pero pretender que aspiraciones constituyen derechos exigibles y establecen la jurisdicción de una Corte es lo que nosotros disputamos y nos parece que finalmente nos darán la razón.
El fallo se espera de la Corte si es que pueden o no tomar cartas en este asunto para septiembre.
Septiembre aproximadamente, porque la Corte hoy día cierra los alegatos, hoy día viene la dúplica de Bolivia, que esperamos con muchísimo interés naturalmente, y entonces luego viene todo este periodo de verano de la Corte, y esperamos que desde septiembre a noviembre se nos diga si la Corte considera que para entender mejor esta cuestión debe continuar con el proceso durante 2 años más, o bien si considera que en realidad ya entendió que no tiene jurisdicción y por lo tanto detiene el proceso.
Hipotéticamente, ¿cómo se interpretaría si la Corte sí acepta continuar?
Simplemente lo que la Corte estaría diciendo es, para poder entender si tenemos jurisdicción o no, tenemos que escuchar los argumentos de las partes durante más tiempo y por lo tanto tenemos que conocer el fondo de las argumentaciones de ambos países. En realidad sería simplemente la postergación de una decisión, más que la victoria de una parte.
Desde el punto de vista nacional, en Chile, muchas noticias respecto a esto, muchas encuestas. ¿Cómo afectaría al gobierno de Michelle Bachelet en caso de que fuera adversa la decisión de la Corte?
Es que no nos parece que pueda ser adversa. La verdad es que si la Corte declara que no tiene jurisdicción, se acabó el proceso y Chile tendría sin duda un éxito inmediato. Si la Corte dice, para entender si tengo jurisdicción o no, tengo que estudiar más tiempo este proceso, no significa un triunfo para ninguna de las partes. Significaría simplemente que el esfuerzo que hay que continuar realizando, se continúa realizando en La Haya por 2 años más al menos, porque estos procesos son largos. Yo no creo que tendría un efecto político mayor en Chile en este momento.
Y si, digamos, se dice que hay que negociar, la negociación es, desde el punto de vista en la Corte, una cosa muy técnica, o se puede negociar, como decía, por diplomáticos de ambos países.
A ver, Chile se ha sentado a la mesa con Bolivia, y Bolivia lo ha recordado con mucho énfasis en este periodo, muchísimas veces. Desde la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar a fines del siglo XIX hasta ahora, han habido muchísimas conversaciones. Nuestro argumento es que esas conversaciones nunca constituyeron un acuerdo en sí mismo. Desgraciadamente, como lo se quiera ver, esas conversaciones siempre terminaron en un fracaso. La idea de sostener que porque hubo esas conversaciones existe un derecho exigible a Chile de continuar una negociación que culmina fatalmente con un resultado cerrado, esta sería una negociación muy particular. Es como que yo dijera mañana a mi vecino, señor, usted me ha prometido vender su casa y luego cambió de opinión, ahora está obligado a vendérmela, señor, a pesar que haya cambiado de opinión. Yo no creo que el derecho internacional o el derecho en general pueda afirmarse después de un tipo de aseveración de esa naturaleza. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el derecho que tenemos en el Tratado de 1904 es un derecho firme y debe continuar siendo respetado.
Era Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile ante la Casa Blanca, hablando sobre el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia en visita a La Voz de América. Bien, nos vamos, lo hacemos a esta hora, con un súper, súper, súper tema del recuerdo de principios a mediados de los años 70. Con Ramsey Lewis, Diosa Solar, Sun Goddess.